Buenas tardes, bendiciones mis hermanos. Damos gracias a Dios que estamos hoy en el día del Señor, en la casa y en las cosas del Señor. Es una bendición, un privilegio para mí en esta tarde compartir con ustedes el glorioso mensaje de la palabra de Dios que aún los ángeles del cielo quisieran, pero por ser espíritu, pues no les es dado. Y tenemos ese privilegio de compartir en familia en el día de hoy. Damos también la bienvenida a nuestros amigos que están a través de los medios electrónicos y en las redes sociales. Mis hermanos, vamos en esta tarde inmediatamente a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan, capítulo 15. Libro, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y si son tan amables, vamos a cambiar de posición para leer de esta porción. Dice la palabra de Dios en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Señor, en esta tarde te damos las gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias por esta hermosa porción que podemos compartir en esta tarde como iglesia. Te pedimos que tú enternezcas los corazones, que nos sigas hablando a través de tu palabra y que nosotros podamos meditar en ella todo este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La palabra de Dios es maravillosa. Y uno de los pasajes más hermosos desde mi niñez es uno de estos que me encanta, me gusta. Porque inmediatamente al iniciar la lectura de este capítulo, viene a mi memoria una de las estampas más gráficas que podemos ver en nuestros campos. Y es un árbol con fruto. ¿Cuántos de nosotros, muchos, hemos estado debajo de un árbol de mango, en este caso, en nuestros campos dominicanos, disfrutando de esta maravillosa fruta? Pero qué triste es si nosotros, con ánimo de encontrar un árbol con fruta, nos acercamos y lo que vemos es muchas hojas. Qué decepción. Algo así le pasó al Señor Jesús. Se acercó a un árbol que no tenía fruta, pues, y ya ustedes saben lo que sucedió más adelante. En este pasaje, el Señor Jesús nos muestra enseñanzas que vamos a compartir en estos 8 versículos de esta porción, de este capítulo. Y nosotros vamos a ver algunas de las bendiciones de llevar fruto en el Señor, en Cristo. La Biblia está llena de muchísimas promesas para el creyente, pero aquí vamos a ver algunas de estos 8 versículos. Lo primero que vemos aquí, teniendo una consideración general, es que el Señor Jesús es quien está hablando en este texto directamente. Y se presenta a sí mismo como la vid verdadera. Él comienza en el versículo 1 diciendo, yo soy la vid verdadera. Y esta exclamación es muy importante, porque en el caso histórico, en el pueblo de Israel, Israel era comparado como un árbol de uvas, entiéndase, una vid, que era el fruto principal de comercio, un viñedo, las personas tenían viñedos y pues era comparada con la vid Israel. Pero el Señor Jesús le hace este hincapié, yo soy la vid verdadera. Y le hace este énfasis comenzando este pasaje, porque muchas personas tienen como su norte, como su principal objetivo en su vida, otras cosas que no son el Señor Jesucristo. Y por eso es importante esta verdad. Primeramente, Jesús es la vid verdadera. Y continúa, y mi Padre es el labrador. Entiéndase, Dios mismo es el que se encarga, y vamos a ver en este pasaje, de trabajar la propia vid que es Cristo. Ahora, en el versículo 2 nos damos cuenta de la tercera consideración, y es que nosotros somos los pámpanos. Y es una palabra poco inusual en nuestro argot, porque nosotros un poco a veces nos referimos con esa terminología, pero es básicamente el palito donde se produce el fruto. Si usted ve, y hago la comparación nueva vez con una mata de mango, los mangos no salen del tronco. Primero tienen que tener ramas, y luego entonces de esas ramas es que salen los frutos. Exactamente eso es el pámpano, es la rama donde viene el fruto, donde se produce el fruto. Y el Señor Jesús dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, versículo 2. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y nosotros en el versículo 2 encontramos la primera bendición de llevar fruto en el Señor. Y es que el Señor va a limpiar todo aquel que lleva fruto. Sin embargo, en el inicio del versículo 2 hay una consideración, y es que el Señor mismo dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Volviendo a la ilustración anterior, y me fijaba en el campo, cuando un árbol tiene muchas ramas, muchas hojas, lo podan, le van quitando aquellas ramas. Y dice, ¿por qué tú quitas esas ramas que están? Dice, porque si no quito esas ramas, consumen la savia del árbol y produce poco fruto. Se va produciendo muchas hojas y poco fruto. Y le van quitando aquellas ramas que van saliendo donde el agricultor o el que maneja sabe que no va a producir fruto. Usted lo ve que lo van limpiando hasta que deja un tronco limpio de ramas, y las ramas donde se percibe que va a dar fruto, entonces esas son las que la dejan. Exactamente eso es lo que el Señor Jesús está explicando aquí a través de la vid. Entonces, las ramas que se quitan por lo regular son las que no van a llevar fruto, y ellos lo saben. Entiéndase, el labrador que está llevando eso. Estas son las ramas que consumen la savia y que no dan fruto. Exactamente ocurre si hacemos una aplicación espiritual. El Señor quita de la vida del creyente todas aquellas cosas que no son productivas. Nosotros estamos llevados, nos estamos puestos en el Señor para llevar fruto y que ese fruto permanezca. Pero hay muchas distracciones en nuestra vida cotidiana, o que nosotros ponemos primero delante del Señor, que Él necesita quitar, para que nosotros podamos llevar fruto. Y usted dirá, ¿de qué fruto estamos hablando? Bueno, nosotros sabemos que en Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y sigue, contra tales cosas no hay ley. Ese paquete, ese combo, como decía el sermón de esta mañana, viene cuando una persona acepta al Señor como su Salvador a través del Espíritu Santo que viene a morar en su corazón. Entonces, ese fruto puesto comienza a evidenciarse a través de las obras que produce el creyente en su vida cristiana. Comienza a formarse el carácter del cristiano. Ya no hace las cosas que hacía anteriormente. Las obras son evidencia de ese fruto espiritual que está en el creyente. Prosiguiendo en el mismo versículo 2, dice que todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Mencionamos que en el pasaje, rápidamente, nosotros vamos a ver a través de estos 8 versículos que hemos leído, que menciona 5 veces la palabra fruto. Entonces, el tema principal, o uno de los temas principales de estos versículos, es el llevar fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. El, como dije anteriormente, el propósito principal, que es glorificar a Dios a través del fruto que produce el creyente. Y podemos leer que la gente no cultiva árboles frutales para admirar sus lindas hojas. Para eso se le llama árboles ornamentales, pero los árboles frutales son con otro propósito. Se toman la molestia de sembrar, de limpiar, de regarle agua, de esperar, de cuidar, de que no vengan animales o las inclemencias del tiempo dañen. De eso hace el Señor con nosotros, con la vida de cada creyente. Lo cuida, lo sustenta, lo persevera, para luego disfrutar del fruto, entiéndase, el labrador. En este sentido podemos decir que el fruto representa, y como habíamos dicho, el carácter cristiano. Entonces, la palabra lo limpiará es traducida como podará en otras traducciones de la Biblia. Y es importante tener este concepto porque el cristiano tiene dos naturalezas. La naturaleza, la nueva naturaleza, a imagen y semejanza de Dios, y la naturaleza pecaminosa. Todavía estamos en este cuerpo a la imagen de Adán. No somos del todo perfectos en el Señor. Sí somos perfectos, pero ¿cuántas veces fallamos al Señor? ¿Cuántas veces estamos batallando con los deseos de la carne? Entonces el Señor es que se encarga de, a través de su palabra, de limpiarnos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, dice la Biblia. Nosotros vemos en el versículo 3 que dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo que acabamos de mencionar anteriormente. La palabra de Dios es la que se encarga de limpiarnos a nosotros los creyentes en Cristo Jesús. No puedo dejar de mencionar lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que la palabra de Dios es el agua que limpia nuestro ser. Es la que cambia y va moldeando nuestro carácter cristiano a la medida de Cristo. Y esto es importante tenerlo presente, porque el mismo Señor Jesús le está diciendo a los discípulos que ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y dónde está la palabra del Señor Jesús? Bueno, aquí en la Biblia. Es la palabra, la Biblia no es que contiene la palabra de Dios, es que es la palabra de Dios. Y es maravilloso porque nosotros podemos ir a cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora. No es como aquellas centrales telefónicas que usted llama y le dice: si usted quiere comunicarse con el departamento de servicio al cliente, marque 1. Si quiere emergencia, 2. Si quiere 3. Nosotros podemos ir a cualquier hora, en cualquier momento a la Biblia y encontrar esa fuente de agua que nos, no solamente nos refresca, sino que nos limpia, nos cambia, nos transforma para parecernos cada vez más a Cristo. Versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mis hermanos, si hay una condición en este pasaje para poder estar en Cristo y dar fruto, es permanecer. Fíjese que se repite una y otra vez la palabra: permanecieres, si permanece. Entonces, una de las condiciones que nos presenta este pasaje para tener la bendición de llevar fruto es permanecer en Cristo. Es imposible dar fruto fuera de Cristo. Tú puedes dar otra cosa, pero no fruto apacible de justicia en el Señor. Es imposible, pero también está la otra verdad: es inevitable que estando en Cristo demos fruto. ¿Usted entendió la idea? Fuera de Cristo, separado de Cristo, nosotros no podemos producir fruto. Ahora, la otra verdad es que inevitablemente no hay forma de que estando en Cristo dejemos de producir fruto. Entonces, es maravilloso cuando nosotros damos gloria a Dios con nuestras vidas, estando en Cristo, produciendo fruto. Me recuerda a este salmo que dice, este versículo que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y mire qué bendición. Y todo lo que hace prosperará. No alguna cosa, todo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforma su propósito, son llamados. Entonces, mis hermanos, esa condición de permanecer en mí es fundamental. Y cuando digo en mí, es hablando del Señor Jesús, permanecer en Cristo, permanecer en Cristo. ¿Por qué el Señor hace tanto énfasis nueva vez en otros versículos? Mis hermanos, es tan fácil distraerse con las cosas de este mundo. Satanás tiene un repertorio de artificios banales para que uno se desenfoque del trabajo que uno tiene que hacer para el Señor, se desenfoque del objetivo de la vida como creyente delante de Dios, vaya por otros derroteros que no son lo que Dios quiere. Y como yo uso una expresión muy, muy cotidiana que dice los bombillitos de la Navidad o del circo o de la feria, de las cosas de este mundo, a veces hacen que uno pierda de vista las cosas importantes delante de Dios. Entonces, permanecer, estar atento. No, como decía el pastor esta mañana en su meditación, que me llamó mucho la atención, que no se puede estar parcialmente en Cristo. Tal cosa no existe, porque entonces tú no darías fruto. Darías muchas hojas. ¿Y qué pasa con eso, con esas hojas? El Señor las quita, las poda, porque no son fructíferas. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Mi hermano, una de las cosas que el Señor siempre quiere para sus hijos es que sea en abundancia. No es que solamente lleve fruto. Aquí hay una palabra muy interesante que a muchos les gusta. Mucho fruto. Si yo le diera a escoger a usted 3 mangos o un saco de mango, ¿cuál usted tomaría? El saco de mango. No venga con su humildad, que no, yo me llevo 3. No, mucho fruto. Medida llena, apretada, rebosada, remecida. Cuando usted le sirven en una mesa y le ponen de que una alita y una patica, y después usted mire con esa cara y dice, ay, ¿qué fue? No, mucho. Mire, si hay un propósito de Dios en nuestra vida es que seamos bendecidos, fructificados en nuestra vida espiritual con mucho fruto, fruto espiritual. Que las personas vean a Cristo en nuestra vida, no por una acción como carácter cristiano, sino con toda nuestra área, con todas nuestras áreas de nuestra vida. Física, mental, social, espiritual. La cantidad y calidad de fruto puede variar. ¿Cómo es así, Kelvin? Bueno, no todas las personas, no todos los árboles dan la misma cantidad de fruta. Usted siembra 10 matas de aguacate y ni las 10 no dan la misma cantidad. Por eso nosotros lo vemos, esa verdad en Marcos 4:20, cuando habla de que la semilla dio fruto a 30, 60, a 100%. Ahora, lo que el Señor quiere es que sí demos mucho fruto. No podemos producir fruto por nuestra propia cuenta. Necesitamos estar conectados a la vid verdadera, que es el Señor Jesús. Y esto nos habla de una permanencia constante en nuestra vida cristiana. La dependencia del cristiano con respecto a Cristo no puede variar. No puede ser parcial, ni tampoco incompleta, sino total, dependiendo de Dios, que está involucrado en todo y en cada uno de nuestros aspectos de nuestras vidas. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mis hermanos, y esta verdad está plasmada aquí, dicha por el mismo Señor Jesús. y no puede ser tratada con paño de agua tibia ni pasando la mano. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, dice el Señor, dice, y se secará. Hay dos puntos de vista en términos generales de lo que significa estas palabras. El primero es que es echado fuera como pámpano, son los que son llamados pseudo cristianos, entiendes, una persona que profesa una religión, pero que nunca aceptó a Jesucristo como su Señor en su corazón. Una persona que asistía a la iglesia, visitaba la iglesia, o se quiere salvar por sus propias obras. Cuando esté delante de el Señor en aquel día, dice, Señor, pero hicimos esto o aquello en tu nombre. Y el Señor va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca conocí. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en eso. En primera de Juan 5:12 dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. De manera que no hay término medio. La segunda opinión respecto a estas palabras es que los pámpanos echados fuera son los cristianos que sin fruto viven vidas desperdiciadas. Entiendas, el que no recoge conmigo desparrama. Qué triste es ver tantas ricas bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros los creyentes y está desperdiciando esa vida en otras cosas que son pasajeras en este mundo. Esa es la segunda posición de este pasaje. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hay una manera sencilla de evitar ser echado como pámpano, quienes son los que permanecen en el Señor Jesús. Tenemos completa confianza y seguridad en el Señor. El verdaderamente llevar mucho fruto puede solo determinarse a lo largo de un periodo largo de tiempo. Por eso les recordaba aquel pasaje que dice que será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo. Los árboles no todos tienen la misma etapa de echar de tiempo para dar fruto. Unos duran 3 meses, 4, 1 año, 2 años y así sucesivamente. Igual el creyente. Ahora, lo que sí la Biblia habla de que la constancia en Jesucristo promete fruto espiritual en el creyente. Por lo tanto, mis hermanos, en el versículo 7 vemos otra verdad. Dice, si permaneceres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Otra de las bendiciones de llevar fruto en el Señor es que el creyente puede pedir en oración todo lo que quiera al Padre y Él va a responder conforme a sus misericordias en Cristo Jesús, como dice la Biblia. Muchas veces pedimos a Dios y no recibimos. ¿Usted sabe por qué? Porque no estamos llevando fruto. Nuestra vida no está conforme a lo que Dios quiere. Se vuelve un creyente tibio. El Señor no puede bendecirlo. A lo contrario, vimos esta mañana que habla de que Él lo vomita. Ojalá fuese frío o caliente, pero no tibio. Exactamente ocurre el mismo cuadro aquí. Para nosotros tener respuesta del Señor en oración, debemos estar llevando fruto espiritual. Y es maravilloso porque ¿cuántas personas le piden en oración a Dios tantas cosas, pero llevan una vida totalmente contraria a lo que dice la Biblia? Nunca van a recibir. Lo contrario, la oración que el Señor escucha es aquella de arrepentimiento si la persona todavía no ha entregado su vida a Jesucristo. Luego de ahí, entonces el Señor lo escucha como un hijo, no como una criatura. Entonces, mis hermanos, una de las bendiciones es que todo lo que pidiéramos a Dios os será hecho. Una oración contestada es el privilegio de mantenerse cerca del Señor. Y encontramos que nuestras oraciones están de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente que si yo le pido a Dios en oración, un helicóptero, Él no me lo va a dar. Yo no lo necesito, porque estoy pidiendo un capricho en estos momentos. No sé si en el futuro lo necesitaré, usted sabe. Pero eso no es una necesidad básica. Ahora, nosotros tenemos, ¿cuál necesidad? Techo, vestido, pan. Y esas son cosas físicas. Las espirituales están primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos que una de las bendiciones es, cuando damos fruto en el Señor, es que el Señor escucha nuestras plegarias. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mis hermanos, el propósito principal del creyente en esta tierra es dar con su vida gloria a Dios. Y esto se resume en este versículo. Mire qué interesante. En esto es glorificado mi Padre, entiéndase, el labrador de la viña, en que llevéis mucho fruto. Y mire lo que dice, y seáis así mis discípulos. Qué bendición tan grande que el Señor nos haya escogido a nosotros para que seamos sus discípulos. Ahí habla de predestinación, desde antes de la fundación del mundo. Pero más interesante es que cumpliendo lo que el Señor Jesús dice de permanecer en Él, nos convertimos en sus discípulos. ¿Quieres tú dar mucho fruto? No dar fruto, sino mucho fruto. ¿Cuál tipo de planta te gustaría hacer? ¿El de 30, el de 60 o el de 100? Es una decisión personal delante de Dios. Señor, yo quiero que tú tomes control de mi vida completa, no de solamente una rama o de dos ramas. Mire, la Biblia compara al creyente como un árbol. Sería interesante, ¿qué tipo de árbol serías tú? ¿Qué fruto tú das? Bueno, la Biblia dice aquí que damos frutos espirituales, estamos claros. Pero, ¿qué cantidad de fruto? Si el Señor se acercara a tu árbol para comer, ¿te encontraría fruto? Y si es así, ¿cuánto? Nos plantea un reto en la vida cristiana de nosotros entregar a plenitud nuestra vida a Cristo y permanecer en Él constantemente, diariamente, para nosotros ser de bendición a las demás personas. El propósito absoluto en la vida del hombre es glorificar a Dios. Entonces, mis hermanos, resumiendo aquí, tenemos las bendiciones de llevar fruto en el Señor. Primero, nos limpia para llevar fruto y más fruto. Dos, todo lo que pidiéramos en oración será hecho. Y fíjese que la palabra dice todo, no dice algunas cosas. Todo lo que pidiéramos dentro de la voluntad y misericordia del Señor será hecho. Tres, Dios es glorificado en nuestras vidas haciendo esto. Y cuatro, siendo así sus discípulos. Siendo así sus discípulos. Amados, vamos a meditar en esta porción de la palabra y que el Señor nos encuentre cuando se acerque a nuestro árbol de vida, a nuestra vida como creyentes, los frutos que Él desea ver y que sea glorificado Dios en nosotros. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, gracias te damos por tu misericordia para con nosotros, de seleccionarnos, de elegirnos como tus hijos, a través de tu palabra, no porque lo merecemos, sino porque tú tuviste y has tenido misericordia de nosotros. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres el labrador, el Señor Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Te pedimos de manera ferviente que produzca en nuestras vidas y siga produciendo el fruto espiritual que necesitamos para glorificarte. Que nuestro carácter cristiano muestre a Cristo a otras personas y que podamos ser referente como embajadores, como árbol de fruto de vida aquí en la tierra a otros, mi Dios. Que las personas puedan decir, yo quiero ser como esa persona, porque se refleja a Cristo, porque es como Cristo. Mi Dios, te pedimos esto de manera especial, también por aquellas personas que no están aquí con nosotros presentes, para que nuestra vida sea cambiada a la medida y estatura de Cristo. En el nombre de Jesús, amén.